Bien, vamos a continuar con los estudios en el capítulo 15 de esta carta a los Corintios y vamos a tener una lectura de algunos textos. Solo recordar algo que seguramente no es muy necesario, pero que tengamos en cuenta que este capítulo 15 habla y trata el tema de la resurrección, que es un tema fundamental en cuanto a la revelación de Dios y que es un tema actual porque al menos sigue preocupando la mente de muchas personas a la hora de abandonar esta vida, de irse de este mundo en el que vivimos. Y esto afecta tanto pues a personas sencillas como a personas con sabiduría, con formación, con una gran preparación científica y humana, que a la hora de pensar en la muerte, pues aunque hayan vivido una vida donde no conocieron el mensaje del Evangelio, en la mayoría de los casos porque no tuvieron interés quizá en hacerlo cuando eran más jóvenes, pero luego después cuando pasa el tiempo y la vida aquí se acaba, pues manifiestan inquietudes que tuvieron ocultas durante mucho tiempo. Y el capítulo 15, dedicado a la resurrección, no hay otro capítulo en la Biblia que hable más claro y con mayor profundidad que este capítulo, y por consiguiente es importante que podamos estudiarlo. En este capítulo, el apóstol Pablo empieza en el versículo primero, que ya vimos el lunes pasado, dice: además, os declaro, hermanos, después de hablar del funcionamiento de los dones en la Iglesia, pasa al tema de la resurrección. Y además os declaro, hermanos, cuya traducción literal es: os hago saber, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o literalmente, en el cual también estáis en pie, estáis firme, por el cual asimismo si retenéis la palabra, la traducción más literal es por el cual asimismo, si os asís, asirse de una realidad, hacerla uno con nosotros, nosotros con ella, por el cual asimismo, si os asís, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y el término vano, como ya también explicamos algún día, tiene el sentido de vacío y el sentido que se da en Filipenses 2 a lo que se llama la kenosis o el vaciamiento de el Hijo de Dios, camino de realizar nuestra redención. Pablo recurre a un argumento a favor de la resurrección, citando a personas que están vivas y que vieron al Señor Jesucristo resucitado, como él había dicho al tercer día. Y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fuimos viendo en su día que parte de las Escrituras en el Antiguo Testamento hablan de la resurrección, y algunas de una manera muy profunda, y dice que resucitó, apareció a Cefas y después a los 12, que eran 11 en ese momento. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, o sea, han fallecido, han muerto. Después apareció a Jacobo, entiendo el hermano biológico de Jesús, el autor de la epístola de Santiago, o Jacobo. Después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo, literalmente del griego sería como un fruto abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño, decíamos el más ínfimo de los apóstoles, porque no soy digno, o no soy competente o suficiente de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Este es un texto fundamental para profundizar más en el mensaje de la Biblia y en esta parte de la revelación que Dios nos hace. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bueno, hay que hacer algunas matizaciones sobre esta parte de la Escritura que hemos leído a partir del verso 10. Después de haber visto en los últimos estudios que el Antiguo Testamento habla de manera importante y bastante clara de la resurrección, extendiéndose en el tiempo más lejos de lo que nosotros podemos alcanzar, y hemos visto los libros en que se habla de esa resurrección, pero normalmente cuando se piensa en la resurrección, los creyentes en las iglesias en general, dentro del ámbito del cristianismo, siempre se piensa en la resurrección a nivel individual, como también se piensa siempre o casi siempre en la salvación a nivel individual. Hay una salvación individual como una posibilidad de reconciliación con Dios para cada persona, pero hay también una salvación colectiva para los pueblos. Y eso en el Antiguo Testamento está claro, y creo que en el Nuevo también. También hay una resurrección individual marcada claramente en el Antiguo Testamento y en personajes paradigmáticos, ejemplares, que podemos tomar como punto de referencia, como Job y otros, y hay una resurrección colectiva que se refiere a pueblos y específicamente a un pueblo que es el pueblo de Israel. Y el tema de la resurrección nos afecta de manera tan cercana como que podemos decir que la resurrección colectiva de los pueblos y especialmente del pueblo de Israel es una realidad que se está dando en nuestros días. Es una realidad que durante 2000 años, unos pocos menos, no se veía, porque si bien es verdad que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 y en el pasaje que va desde el verso primero al 28, se habla de un valle lleno de huesos, cómo se van juntando, se van formando las personas que constituyen un pueblo. Y es un mensaje de esperanza de Ezequiel, que Dios utiliza a Ezequiel, mensaje de esperanza para ese pueblo. Y nosotros somos testigos en este momento de la historia en que vivimos de cómo se van juntando los huesos en ese valle para la resurrección de ese pueblo. No tengo memoria si lo leímos el lunes pasado, pero de todas maneras vamos a leerlo para ver cómo está ocurriendo algo en los días en que vivimos, que quizá no le damos importancia, que el mundo tampoco se la da y se ha olvidado de que hace miles de años, contando los 2000 que llevamos después de Cristo, cuando el profeta Ezequiel escribe lo que iba a pasar, pues más de 2000 años después. El capítulo 37 de Ezequiel dice lo siguiente, partiendo del versículo primero: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. No hay que olvidar que Ezequiel estuvo en el destierro cuando lo que quedaba de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia y estuvo allí cautivo 70 años. Y dice, continúa diciendo Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solo se vive por la acción del Espíritu de Dios. Y aquí es un apunte claro: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Más adelante dice el verso 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esto, como tal pueblo de Israel, no ocurrió hasta recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero es extraordinario ver cómo la palabra de Dios se adelanta a la historia de lo que iba a pasar. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestra sepultura y os saque, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y luego, pasando al versículo 22, dice: y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Bueno, esto es una realidad que no ocurre hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y personas de diversos países y naciones, que el pueblo de Israel fue repartido por todas las naciones de la tierra, hicieron un primer viaje, llegaron a las costas de Palestina y empezó a funcionar lo que se anunciaba en esta profecía tan extraordinaria. Pero hasta mayo de 1948, las Naciones Unidas no reconocieron que los israelitas esparcidos por tantos reinos de la tierra tenían derecho a volver a la tierra de Palestina, a su tierra, y tenían derecho a formar una nación y un pueblo. Bueno, todos los que estamos aquí somos testigos ante nuestra conciencia y ante la misma historia de esta realidad que sigue ocurriendo en el día de hoy. Por lo tanto, hay no solamente una resurrección individual, sino una resurrección colectiva de la que se habla en la palabra de Dios. Yendo a donde dejamos el otro día, el verso 10 de capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a ir viendo los textos que hemos leído haciendo alguna matización. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Acaba de decir que él no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. La palabra que se emplea aquí es la misma que se emplea para vacío cuando se habla de la obra de la redención y de cómo el sentir que había en Cristo Jesús se va cambiando hasta vaciarse, corresponde al término kenosis, el vaciamiento del Hijo de Dios hasta humillarse hasta lo sumo y muerte, como dice allí la palabra, y muerte de cruz. Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué hace esta referencia a que he trabajado más de todos ellos? Porque la aparición del apóstol Pablo como predicador del Evangelio, conocido como un discípulo adelantado del maestro más importante de su tiempo, Gamaliel, sorprendió a mucha gente y muchos tardaron bastante en reconocer su ministerio y que Dios le había encomendado el llevar el Evangelio a todas las naciones de esta tierra. Y había sus tensiones, y por eso en esta carta veíamos al principio del estudio de la misma que unos decían yo soy de Pedro o de Cefas, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Había divisiones dentro de la iglesia y había algunas personas destacadas que estaban infravalorando la obra que Pablo hacía. Y Pablo, que no se le puede calificar como prepotente y orgulloso, sino más bien todo lo contrario, sale al paso de esto. y tiene que decir algo que quizá no les gustó a algunos, pero era la verdad. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Él era muy honesto, yo creo sinceramente que está hablando aquí, inspirado por Dios, pero mirando su propia realidad con toda la sinceridad. He trabajado más que todos ellos. Esto no se reconocía y no sabemos si llegó un momento que fue reconocido por todos los apóstoles que no murieron al principio de la persecución que sufrieron los cristianos. Pero no yo, dice, el mérito no es mío en el trabajo que he hecho, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, lo que yo he podido hacer lo he hecho con la ayuda del Señor y como una manifestación de su gracia para la salvación de los seres humanos. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, literalmente es proclamamos, y así habéis creído. La predicación debe ser una proclamación de la gracia de Dios a favor de la reconciliación de todas las cosas con Dios, las que están en el cielo y en la tierra, como dice una de las epístolas de Pablo en su capítulo primero. La reconciliación con Dios mediante el mensaje de la predicación de la vida, de la muerte, de la resurrección y también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, pero si se predica de Cristo, es decir, si se proclama el Evangelio de Cristo, dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hemos encontrado alguna parte de la Escritura donde personajes de cierta importancia y relieve en su momento y en su día decían que la resurrección ya había ocurrido y que ya no había más resurrección. ¿Habla la Biblia de alguno de estos personajes? Sí. Solo hay que leer algunas de las cartas llamadas pastorales, como las que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y como algunas personas que tuvieron en su momento grande influencia en las iglesias, predicaban esto, que no había resurrección, que la resurrección ya estaba hecha. Dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, para muertos emplea la palabra, el término necroi, donde viene o se deriva el término necrosis. El término necrosis significa cadáveres, literalmente. Como dicen algunos que no hay resurrección de los cadáveres. Y se repite varias veces. Y ese término necroi tiene que ver con lo que en medicina legal se llama la autopsia, que más literalmente es la necrosia, es decir, el estudio de un cadáver para encontrar la causa por la que esa persona falleció y murió. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, es entonces nuestra predicación. Y para predicación se utiliza el término kerigma. Kerigma significa predicación y supone la proclamación del Evangelio. Y vana es también vuestra fe. Lo de vana siempre es el mismo término que significa vacía. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Bueno, pues aquí normalmente el pensamiento en las iglesias de los creyentes es que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Eso, en un sentido general, bíblicamente hablando, o teológicamente hablando, es cierto. Pero, como a veces ocurre en los juicios, una cosa puede ser cierta y puede haber otra que es más cierta. Y a veces vemos a los que intervienen en los juicios, sobre todo en películas, pero también en la vida real ocurre, y dice, bueno, esto cuando se interroga a un testigo, por ejemplo, dice, no es cierto, y se menciona lo que sea, y el testigo puede decir sí, y la siguiente pregunta puede ser, pero no es más cierto, y se añade algo que puede anteceder al término cierto con el más cierto. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, pseudomártires, literalmente hablando, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, ¿qué es primero? ¿La resurrección de Cristo o la resurrección? Bueno, pues hay que tenerlo claro porque esto es muy importante. Primero, Cristo resucitó porque hay resurrección. No es que hay resurrección porque Cristo resucitó, sino al revés. Cristo resucitó porque murió de verdad y fue un cadáver, y luego resucitó porque hay resurrección. O sea, la resurrección es anterior a la vida y a la existencia de Jesús de Nazaret. Y no, ya sé que hay cosas que cuesta a veces diferenciar. Era el Hijo de Dios, pero tomó una determinación, y es hacerse semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, y al estar en la condición de hombre, está asumiendo nuestra realidad antropológica, ética, moral, y está dando ese paso que dio en Getsemaní. En Getsemaní, Jesús se dirige a Dios diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y lo dice varias veces, hasta que llega una tercera vez que dice, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero ahí se toma la determinación de identificarse con nuestros delitos y pecados y ya directamente camino de la cruz. Por lo tanto, para los que estuvimos ayer, que creo que salvo alguno de nosotros por la circunstancia cristiana no estuvo, hacíamos una pregunta que tiene que ver con esta, con este tema que estamos tocando ahora. ¿Qué existía antes del término principio? En el principio era el verbo, pero antes, ¿existía alguna realidad antes del principio? Desde mi punto de vista, sí. Una realidad neumática, desde mi punto de vista, una realidad del ámbito del espíritu, que es el que luego crea las demás cosas. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice el autor de la carta a los obreros. Porque si no hay resurrección de muertos, de cadáveres, José de Arimatea va a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Además se lo pide no suplicando, con valentía, con valor, jugándose la vida. La Biblia emplea un término en castellano, traducido al castellano, que dice osadamente. No va a Pilato y le dice por favor, porque era miembro del Sanedrín y por lo tanto era una autoridad importante que Roma consideraba al Sanedrín el organismo más importante que tenía el pueblo de Israel, y él era miembro del Sanedrín, pero era una persona que había entendido que Cristo era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y cuando todos se esconden, todos, salvo dos, el primero él, el segundo Nicodemo, y se encierra por el miedo y el terror, porque la crucifixión de tres personas, no solamente del Señor, sino de otros dos, y la muerte por crucifixión, pues era una cosa muy grave y realmente terrorífica. Y se esconden por miedo, porque la detención de Cristo y todo lo que hacen con él les rompe todos los esquemas. Y como que se viene abajo su esperanza. Lo expresan aquellos dos que iban camino de Emaús, cuando van hablando entre ellos, y en un momento que Jesús se pone a su lado y no lo conocen, no lo reconocen, y le están hablando de las cosas que han ocurrido últimamente en Jerusalén, y el Señor pregunta, ¿qué cosas? Y después de Jesús Nazareno, que tenía una promesa, que creíamos que era el Mesías, es lo que le vienen a decir, pero ahora ya es el tercer día y no aparece por ningún sitio, aunque hay algunos rumores de algunas mujeres que han ido al sepulcro, pero no lo reconocen hasta que no se queda a pasar la noche con ellos y al partir el pan y sin duda dar gracias en aquella comida. Entonces es cuando se dan cuenta y dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, porque va enseñándoles todo lo que tenía que ocurrir para que se den cuenta, ¿no? Entonces pide el cuerpo a Pilato. Pilato le parece que no ha pasado suficiente tiempo para que esté muerto y manda a comprobar esto. Y ya le dicen que sí, que está muerto. Y la Biblia dice que Pilato le entregó el cuerpo, pero El término que se emplea en griego es que Pilato le entregó el cadáver. Es decir, allí estaba el cadáver de Jesús de Nazaret. Y este cadáver de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret como hombre, fue declarado, y es importante entender esto, ¿no? Como dice, Hijo de Dios por la resurrección. Y alguien dirá, pero no era el Hijo de Dios, sí. Como verbo, era Dios. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Pero como aquel que se va desprendiendo y vaciando de todo lo que era la gloria de Dios y la grandeza de Dios, y se convierte en Jesús de Nazaret, un hombre como nosotros, tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, como dice Hebreos, pero sin pecado, y sin pecado quiere decir que vivió una vida como no la pudo vivir Adán después de la transgresión que hizo. El primer hombre fue creado sin pecado. Primer hombre formado por un varón y una mujer. El segundo hombre, o el último hombre, como vamos a ver que se califica aquí en el capítulo 15 de Corintios, es el Señor, sin pecado. Pero llegó un momento en que tomó nuestros delitos y pecados y murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, etcétera. Y como tal Jesús de Nazaret, como hombre, si por un hombre se había desestructurado todo un plan de Dios, porque aunque el pecado según la Biblia y según alguno de los libros de los grandes profetas entró en el mundo por un hombre, dice Pablo en Romanos, pero ¿quién trajo el pecado? El pecado no es algo que nació del corazón del hombre que Dios había creado. El pecado es algo que se lo inocularon al hombre, y se le inoculó un personaje que se define como la serpiente en Génesis, pero que no hay que pensar en una serpiente de las que se mueven por la tierra. Es un ejemplo de un ser maligno, venenoso, de mordedura mortal, y que el Apocalipsis aclara, el libro de Apocalipsis, que esa serpiente es precisamente el diablo. En el corazón del diablo nació el pecado. Se lo inoculó al hombre. Y como el hombre había sido creado en relación con toda la creación de Dios, pues se transmitió el pecado a toda la creación de Dios, no solamente a los seres humanos, sino a la tierra y al cielo. Y por esa transmisión es que el Señor Jesucristo murió y reconcilió con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, mediante la sangre de esa cruz. Pero como hombre fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y esto es asunto fundamental con el que empieza el apóstol Pablo la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1 y versículo 1. No confundamos, vuelvo a repetir, el verbo con Jesús de Nazaret, en el sentido que son lo mismo. Ayer hablábamos de que hay en la Biblia base para hablar de una evolución desde el punto de vista de Dios que nada tiene que ver con las teorías evolucionistas de los hombres. Y dice Pablo en Romanos 1, Pablo, siervo, literalmente esclavo, de Cristo Jesús, o de Jesucristo, pero originalmente es Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Claro que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si no, no tendríamos ninguna salvación. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, desde el punto de vista de la descendencia de los seres humanos, era del linaje de David, los antecedentes familiares del Señor Jesucristo llegan hasta David y llegan a, según la genealogía que se utilice, hasta mucho más lejos. Llegan hasta Dan y llegan, según leamos Mateo o Lucas, encontraremos hasta dónde llegan desde el punto de vista humano. Y hasta incluso hay familias de las que descienden que para muchos serían quizá o fueron en algún momento un escándalo, como que hay una familia de una prostituta famosa y otras, otros elementos importantes que no hay tiempo ahora de tratar. Acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado, literalmente es demostrado, definido, este que descendía del linaje de David según la carne, Cristo Jesús, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y les leo quizá la mejor lectura que se pueda hacer de este texto. Que fue declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu. Y aquí viene lo de demostrado, definido, el Espíritu de Santidad por la resurrección, literalmente es a base de la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pero para que vean que esto no es un capricho de la teología paulina, y con eso vamos a terminar, vamos a ver brevemente si el apóstol Pedro, al que se le encargó algo tan importante que no vamos a hablar minuciosamente ahora en cuanto a la predicación del Evangelio y responsabilidades muy serias, tenía la misma idea que Pablo. Cuando fue declarado Hijo de Dios Jesús de Nazaret por la resurrección, en el discurso de Pedro en Hechos 2, después de dar todo el discurso y recordar citas de la Escritura que hablan de lo que va a ser su conclusión, dice el verso 32 del capítulo 2 de Hechos. a este Jesús, Jesús o Josué, que es el mismo nombre, que significa Salvador, a este Jesús resucitó Dios. Y Dios no puede morir. El Verbo no fue crucificado en la cruz. En la cruz fue crucificado aquel en el que se había humanizado el Verbo, y que era Jesús de Nazaret. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y este es el verso clave, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para mí, no tendríamos que tener ninguna duda de qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, y a partir del verso 15, si el Señor lo permite, el próximo lunes pues continuaremos. Y ahora, como siempre,